Sí, gracias. Bueno, nosotros en enero del 2007 fui trasladado al penal de Atlachulaya, Morelos, un penal de mediana seguridad. Y traslado, nunca te avisan cuando te van a trasladar, a dónde te van a trasladar, simplemente te dicen agarre sus cosas personales y salgas de la celda, y te agarran, te llevan. Es un operativo muy grande, son personas con pasamontañas, armadas, la sirena, es todo un escándalo. Y en el penal de Atlachulaya, en el cual también mi hermano Antonio fue trasladado, él en marzo, ahí las situaciones carcelarias fueron muy distintas a las de un penal de alta seguridad. Ahí nosotros fuimos ingresados en el área de máxima seguridad de ese penal, pero a pesar de que era de máxima seguridad, pudimos tener la posibilidad nuevamente de tener acceso a libros, a revistas, a periódicos, a poder pintar e incluso a poder trabajar. Esto, el traslado no fue algo fortuito, fue un traslado que se debió a una larga lucha, 6 años y medio de lucha constante del comité contra las autoridades para que nos trasladaran a un penal de que estuviera cercano a nuestro domicilio. Una lucha que ganamos a medias porque no fuimos trasladados al Distrito Federal, donde nos correspondía, sino que el gobierno optó por mandarnos a Morelos, porque Morelos es un gobierno, es un estado donde gobierna también el panismo, ¿no? Y ahí estuvimos. Ahí en esas condiciones tuvimos la oportunidad ya de conocer a muchos integrantes del Comité Cerezo que no conocíamos personalmente, sino a través de cartas y a través de todo su apoyo y solidaridad. Ahí tuvimos la oportunidad de conocerlos personalmente. Ahí tuvimos también la oportunidad de volver a escribir, de volver a leer, de volver a pintar, de volver a trabajar. Y en esas condiciones teníamos, siempre estuvimos vigilados. Por ejemplo, había un custodio designado, diario designado a un custodio para que anotara por escrito todas las actividades que realizábamos, a qué horas comíamos, con quién hablábamos, de qué hablábamos, si hacíamos ejercicio, qué tipo de ejercicio, la duración, absolutamente todo escribían, y en las noches mandaban el informe a las autoridades, directamente a la Secretaría de Gobernación. Nosotros teníamos no recibíamos nuestras visitas familiares y de amistades, como todos los presos lo hacían, en una determinada área designada para ello. A nosotros se nos acondicionó 2 oficinas de trabajo social, donde nos colocaron nuestro Big Brother ahí personal para que fueran grabadas nuestras conversaciones con nuestras visitas. Ahí estuvimos aproximadamente yo 1 año y 1 mes, Antonio 9 meses. Ya fue la última etapa de reclusión. De ahí salimos, en teoría tendríamos que salir el 13 de agosto, a las autoridades se les antojó sacarnos el 16 de agosto. Nos dieron 3 días de más. Eso fue como las condiciones en Atlachulaya, ya condiciones distintas que nos permitieron también volver un poquito a engancharnos en la propia realidad, con nuestras familias y con nuestros amigos. Pero también hay un aspecto que yo quiero tratar, que son los mecanismos de resistencia que nosotros aprendimos y que desarrollamos dentro de prisión, los cuales nos permitieron sobrevivir no solamente a nivel físico, sino también, sobre todo, a nivel psicológico. Nosotros teníamos ya cierto conocimiento de gente que había estado en prisión. Yo recordaba mucho cuando estaba en la celda a José Revueltas, y recordaba la vida de los Siqueiros, presos políticos que escribieron y que narraron y que lo hicieron a través de novela o a través de autobiografía. Entonces nosotros, al estar presos y enfrentamos situaciones extremas, pues buscamos, nuestro cerebro buscó todo lo que habíamos leído o conocido acerca de presos y de cómo habían afrontado el presidio con dignidad. Y pues nos planteamos la tarea desde un inicio de leer todo lo que pudiéramos leer, de escribir sobre lo que leíamos, y cuando no tuvimos la oportunidad de tener libros ni ningún tipo de material escrito, pues escribimos, ¿no? Antonio escribió poesía durante todo ese periodo, tiene muchísimas poesías, cuentos escribió, Alejandro también escribió poesía, después escribimos los tres artículos sobre filosofía, sobre economía, sobre política, sobre análisis de la realidad nacional. Yo escribí una novela y escribí una docena de cuentos. Entonces todas las actividades que tuvimos eran formas de resistencia, formas de mantenernos creativos, formas de combatir el ocio forzoso al que nos estábamos sometiendo. Y otro aspecto también fue el ejercicio. Nosotros descubrimos que el ejercicio es el antidepresivo natural por excelencia. Entonces cuando podíamos hacíamos ejercicio, aunque a veces llegábamos al extremo de hacer como 3 horas de ejercicio, porque como no había otra cosa que hacer, pues ahí nos hacíamos muchas lagartijas. Fueron formas de resistencia. Constantemente ya Antonio decía las relatorías, siempre denunciamos las condiciones a las cuales nos estaban sometiendo las autoridades, aunque eso conllevaba una mayor represión al interior del penal, pero fue una decisión consciente de decir, tenemos que denunciarlo, sea el costo que sea, aún a riesgo de nuestras propias vidas, porque éramos conscientes de que antes de que llegáramos nosotros a prisión, ya existían presos políticos que durante nosotros, en nuestra estancia en prisión, pues vimos el proceso de la represión en Guadalajara, nos tocó también la represión de Atenco, nos tocó la represión de Oaxaca, y nos vio y nos impresionó mucho ver llegar a muchos compañeros presos políticos, luchadores sociales, a las cárceles en las que estábamos o parecidas, y que sabíamos que ellos estaban padeciendo o estaban siendo víctimas de todo un proceso, de todo un recibimiento violatorio de sus derechos humanos como el que nosotros recibimos. Y también éramos conscientes de que desgraciadamente con el tipo de gobierno que tenemos no íbamos a ser los únicos presos políticos que van a estar en las cárceles en este país. Entonces una forma de resistir era denunciar, era estudiar, era escribir, era leer, era hacer ejercicio, y era tratar de no perder esa sonrisa, esa esperanza por la vida, tener firme la convicción, el ideal de que luchar por un mundo mejor, por un país mejor, es no solamente una necesidad, sino un deber. Así lo asumimos y tratamos de no dejarnos que nos quebrantaran el espíritu, y por eso en la cárcel, inclusive, aunque escribíamos bajo circunstancias muy difíciles, pues tratábamos de reír y de compartir con quien se podía compartir, y a veces cuando no podíamos hablar con nadie, pues escribíamos. Eso fue una forma, creo que muy importante, porque el preso que no hace nada, se termina suicidándose, o termina loco, o termina enfermo, termina muy mal. Entonces nosotros éramos conscientes de eso, y a mí me tocó ver llegar a Ignacio del Valle, a mi módulo, nos tocó ver a Felipe Álvarez, a Héctor Galindo, cuando nos visitó la Cruz Roja Internacional, ahí pudimos verlos, no pudimos saludarnos porque está prohibido, pero ahí con los ojos o con las cejas, ahí nos hacíamos señas, de que estábamos con ellos, de que compartíamos lo que estaban pasando, y que también comprendíamos que ellos tenían la capacidad de resistir, así como nosotros la tuvimos, ellos tienen la capacidad de resistir. Esos son como algunos de los aspectos. Otro de los aspectos muy importantes que nos ayudó a resistir, aparte de la labor del comité Cerezo, fueron las cartas. Nosotros recibimos muchísimas cartas de amigos o de personas que no nos conocían personalmente, pero que en el transcurso de la prisión nos fuimos conociendo. Hubo incluso una compañera que en el momento en que se nos prohibió recibir material escrito, libros, revistas, ella a través de cartas nos escribió a mano todo un libro. Nos iba mandando 10 hojas, porque nada más permiten 10 hojas nomás, y a la semana llegaban otras 10 hojas, y a la otra semana otras 10 hojas, hasta que todo el libro nos escribió. Antonio también escribió otro libro, cuando estuvo Antonio en aislamiento, cada semana recibió una carta de ella. Y así hubo muchísimas amistades de México y también del extranjero que estuvieron constantemente escribiéndonos y nos mandaban artículos de la jornada, nos mandaban editoriales, nos mandaban cuentos, nos mandaban poesías, nos mandaban canciones. Y todo eso permitió que en momentos de aislamiento, de segregación, recordáramos la canción, recordáramos el poema, recordáramos el cuento, o nos ayudara a inventar propias historias que después escribimos. Y todo eso, todos y juntamos, pues contribuyó a que los siete años y medio que estuvimos en prisión lo hubiéramos hecho sin renunciar a nuestros ideales. Y creo que salimos cuerdos, pero no tan locos, yo creo. Pero, lo más que cuando está loco uno no se da cuenta, ¿no? Por eso yo creo que salimos locos, ¿no? Pero sí, son formas de resistencia que aprendimos de otra gente, que asimilamos la experiencia de mucha gente y que también aprendimos en el transcurso de la cárcel, pero que nos permiten hoy en día salir, poder dar el testimonio, poder decir esto es lo que nos pasó, estas son las violaciones a los derechos humanos a los que fuimos sometidos, estas son las violaciones a los derechos humanos a los que actualmente están siendo sometidos los presos políticos de conciencia que hoy actualmente están en cárceles de máxima seguridad o que están en cárceles estatales. Entonces es dar el testimonio y decir, bueno, sí, fuimos víctimas de violación a nuestros derechos humanos, pero también buscamos las formas o intentamos resistir de una manera digna. Y hoy nuestro papel es hacer público este hecho para que se comprenda lo que están viviendo actualmente los presos políticos y que se pueda empezar a contribuir a disminuir o a frenar las violaciones a los derechos humanos de ellos. Eso nos queda como un compromiso moral, una deuda moral hacia todos aquellos que nos apoyaron, que se solidarizaron y que creyeron en nosotros. Pues eso sería todo.